Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Nació el bebé más viejo de la historia. Se leyó en los titulares de los principales diarios del mundo la semana pasada. Y es que sí, técnicamente nació el bebé más viejo de la historia. Se trató de un embrión de más de 30 años que hasta entonces había estado congelado. Y es así como la ciencia nunca jamás deja de sorprendernos.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Yo tengo 31 años y muchísimas de mis amigas están congelando sus óvulos.
No supe en dónde buscar información. No supe a quién preguntarle cómo era el tema de congelar óvulos, cuánto costaba.
Un par de amigas que justo decidieron congelar sus óvulos, o sea, sus 30. Y les pregunté y le dije, yo pensé que esto nada más era como por si ya no te queda opción o por si ya estás un poco más grande.
Tengo 28 años y congelé óvulos.
El congelar óvulos no garantiza que podamos ser madres en un futuro.
Yo tengo muchos óvulos guardados, así que podría, si quisiera.
¿Cuántos tener óvulos tenés?
Y no sé, como 90.
¿Cómo pagar una renta hasta que los vayas a ocupar o eso cómo funciona?
El proceso te va a costar ya con medicamentos y todo unos 60, 70 mil pesos.
Okay.
Y el hecho de que estén guardados cuesta unos 5 mil pesos al año.
Fertilidad programada.
Muy, pero muy buenos días. 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es martes 5 de agosto del 2025, soy Daniel Iturbide. Gracias por arrancar esta mañana con nosotros. Vivi, la verdad es que cuando yo leí la semana pasada, nace el bebé más viejo del mundo. Pues lo primero que pensé es que era un meme, lo segundo que pensé es que era una broma, lo tercero que pensé es que sería algo creado con inteligencia artificial. Y cuando leí el cuerpo, el contenido de la nota, me maravillé con la historia, un embrión de 30 años de vida, congelado, vitrificado, y se nos hizo un tema tan, tan interesante, tan, tan maravilloso, siempre de la mano de la ciencia, que decidimos hablar hoy de él.
Así es, Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Y es que yo también, justo me pasó lo mismito que tú, cuando leí ese encabezado de nació el bebé más viejo del mundo, no sabía de lo que estaban hablando, pero bueno, se trata de Lindsay y de Tim Pierce, una pareja de 35 y 34 años de Ohio, que bueno, pues tuvieron a su bebé. Y es que ellos acudieron a una asociación que les donó este embrión que había congelado una mujer, Linda, en 1994. Ella, pues por temas de fertilidad, decidió congelar sus embriones, usó dos de ellos, y uno pues se quedó ahí durante muchísimo tiempo, y después de muchos años decidió donarlo, y es por eso que esta pareja, que pues tenían problemas de fertilidad, decidieron, tanto Lindsay como Tim, pues bueno, ya tener este embrión Y bueno, este más bebé. Bien, este bebé. Y pues ahora es por eso que nació el bebé más viejo del mundo. Pero el tema de congelar óvulos, Dani, ahorita está... Lo voy a decir, es que está muy de moda. Porque yo, de hecho, pues veo todo el tiempo en las redes sociales que gente de mi edad, mujeres de mi edad, dicen, no, pues es que decidí congelar óvulos. Y cuando empiezas como a investigar un poquito más... A ver, creo que es una muy buena alternativa para mujeres que todavía no quieren ser mamás y que en algún futuro a lo mejor pueden tener problemas de fertilidad.
Pues vamos a saberlo, vamos a aprenderlo de la mano de una experta. Se trata de la doctora Lulú Sousa, ginecóloga, obstetra, bióloga de la reproducción, especialista en reproducción asistida. También vamos a platicar, vamos a escuchar la historia de una mujer, un testimonio, algo relacionado con esto. A mí la ciencia no deja de maravillarme, pero hay que hablarlo desde todos los ángulos. Hay que hablarlo, perdón, desde todos los ángulos y desde todas las perspectivas.
Sí, es decir, ¿a qué edad está bien? ¿A qué edad no? ¿Qué tantos riesgos tiene la mujer? ¿Cuánto cuesta, por supuesto? ¿Cuánto cuesta tener a un óvulo congelado durante estas clínicas de fertilidad? En fin, un montón de preguntas que vamos a resolver el día de hoy.
Hoy es martes, como todos los días así, también tenemos un consejo de salud de la mano de nuestra médica de cabecera, la doctora Francisca Vargas. Hablaremos del dato, hablaremos de nutrición, hablaremos de todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. La vitrificación de óvulos. En voz de Jimena Millán.
En todo el mundo, aproximadamente una de cada 6 personas experimenta problemas de infertilidad a lo largo de su vida. Esto significa que entre 48 millones de parejas y 186 millones de personas se ven afectadas por ello. Y en México, se estima que el número es de 1.5 millones de parejas. A diferencia de casi todos los padecimientos y enfermedades, la infertilidad tiene la característica de que su prevalencia varía poco de una región a otra, y las tasas son similares sin importar el nivel de ingresos y otras características geográficas, lo cual demuestra que se trata de un importante problema de salud público en todos los países y todas las partes del mundo. La infertilidad se define como la incapacidad consistente para lograr el embarazo tras 12 meses o más de relaciones sexuales regulares ni protección. Pero más allá de ser un asunto médico, sus consecuencias van mucho más allá de eso. Puede afectar al bienestar mental y psicosocial. Genera angustia, estigmatización y dificultades económicas, pues en la mayoría de los países son los propios afectados quienes en gran medida pagan estos tratamientos, que suelen ser muy costosos. No solo es una dolorosa lucha contra el cuerpo, sino contra opciones inaccesibles. Al ser un tema multifactorial, la fertilidad es particularmente complicada de limitar y medir. Cada pareja y cada persona es un mundo. Pero aunado a esto, expertos denuncian falta de estudios acerca del tema. En palabras de The National Infertility Association, es como si no tuviéramos ni idea de cuántas personas son diagnosticadas con cáncer de mama cada año, cuántas mueren por accidentes cerebrovasculares o la prevalencia del Alzheimer. Sin estos datos, no hay financiación para investigación médica ni campañas de salud, lo que significa limitar los avances en pruebas y diagnósticos y tampoco tener tratamientos ni curas. Que las personas sepan cómo atender su situación de fertilidad permite buscar opciones como vitrificación de óvulos, es decir, congelar óvulos que dan como resultado noticias como la de hace unos días, en la que una pareja logró dar a luz a un embrión adoptado que llevaba más de 30 años congelado. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Doctora Lulú Sousa, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, muy bien, muchas gracias.
Para quien no tiene ni idea, como yo hace muy poco tiempo, de lo que es la vitrificación de óvulos, en términos generales y a grandes rasgos, ¿qué es?
Mira, la vitrificación es una opción efectiva, segura, para un, digamos, sector de mujeres que se caractericen por querer retrasar la maternidad. Mujeres jóvenes, mejores de 35 años, que por cuestiones de elección propia, por ejemplo, no has encontrado a la pareja ideal, quieres hacer otras cosas en tu carrera, quieres triunfar, quieres viajar y quieres posponer el ser mamá, esa es la opción que se da.
Y seguramente la primera pregunta que te harán, sobre todo mujeres de una generación más arriba, de mi generación para arriba incluso, es ¿y por qué congelarlos? Porque de los 35 a los 45 incluso, pues todavía puedo embarazarme sin problema en casi todos los casos.
Exacto. Lo básico es entender dos conceptos: cantidad y calidad de los óvulos. Cuando nosotras nacemos, tenemos un número determinado de óvulos que, digamos, te los vas gastando a lo largo del tiempo.
Determinado
y se
finito.
Terminan.
O sea, nacemos con los óvulos.
Exacto.
Que vamos a tener toda nuestra vida.
El problema es que después de los 35, el declive es muy importante. Cantidad y calidad. Si tú congelas tus óvulos antes de los 35, vas a detener el tiempo, tu reloj biológico. Entonces, es una opción, repito, no es como algo definitivo, porque a veces se imaginan que vitrificando óvulos curarás infertilidad automáticamente. No, no, no. Es una opción para retrasar o detener el tiempo, ¿sí? Y necesitas, digamos, como las características adecuadas, porque obviamente no es para todas. Hay que entender también que debes de buscar un especialista en biología de la reproducción. O sea, somos ginecólogos que estudiamos un posgrado,
sí,
que
aparte.
Nos dedicamos a eso. O sea, no cualquiera, ¿sí? Y obviamente hay ciertas limitantes. Pues desde el costo, que no se cubre muchas veces por las compañías de seguro, etcétera. Pero lo que tenemos que entender las mujeres actualmente es que es disponible, que te está ya al alcance en México. Fíjate, desde los 2000 empezó aquí en México y ahorita ha tomado mucho auge. Pero desafortunadamente no todas saben que tienes esta como disponibilidad de hacerlo.
Es que justo era mi pregunta, doctora, porque, a ver, yo tengo 30 años y yo empecé a escuchar esto de congelar óvulos, no sé qué, como hace 5 años, más o menos, ¿no? Un tema de la hormona antimuleriana que yo no tenía ni idea de qué era y era justo para ver cuántos óvulos tenías o cuántos óvulos te quedaban, pero siento que sí es un tema que ha cobrado relevancia en los últimos años y quiero saber por qué, porque antes de verdad que no sé si es un tema tabú, ¿por qué no se hablaba de esto?
Lo que pasa es que no se sabía efectivamente. ¿Tú recuerdas a Jennifer Aniston que se sometió a varios in vitros y después dijo, es que cómo nadie me informó que había que congelar los óvulos? El problema es que lo sabemos cuando ya tenemos 38, 40,
¿ya a esa edad ya no se puede?
No, ya no está indicado. ¿Por qué? Porque ya hay menos cantidad y menos calidad. Como les decía, baja después de los 35.
Tenemos que hacer una pausa con esto. A mí me maravilla este tema. La posibilidad de, literal, como lo decías, doctora, de congelar el tiempo también, ¿no? Junto con los óvulos congelas el tiempo. Nos vamos con música, Pame, y volvemos con el tema.
Así es, suena My Future a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
La edad ideal para congelar óvulos es entre los 30 y 35 años. A partir de los 35, la calidad y cantidad de óvulos disminuye. Si los óvulos se congelan antes de los 35, la tasa de embarazo puede ser hasta 60 o 70% por intento. Se aconseja congelar 15 a 20 óvulos para tener una alta probabilidad de embarazo futuro. En países como México, el costo de procedimiento ronda entre los 60 y 90 mil pesos, sin contar el almacenamiento anual, aproximadamente entre 5 y 10 mil pesos por año.
Estamos de regreso hoy platicando sobre congelar óvulos por esta noticia, el bebé más viejo del mundo que nació hace apenas unos días y es un embrión que estaba congelado desde hace 30 años y que, bueno, una pareja que acudió a una asociación, una pareja de 34 y 35 años que no se podía embarazar, acude a esta asociación, les donan este embrión y finalmente nace este bebé, por eso es el bebé más viejo del mundo. Estamos platicando con la doctora Lulú Sousa. Ella es bióloga de la reproducción y también es ginecóloga. Y yo te preguntaba, doctora, antes de irnos a la pausa, que yo empecé a escuchar esto de congelar óvulos hace 5 años, pero la verdad es que es un tema que lleva muchísimos años en México y en el mundo.
Sí, como te decía, yo personalmente congelé hace 10 años. Y ya se hablaba hace 10 años. El problema es la falta de difusión. Y bueno, aprovechar canales así, que bueno, para que las mujeres realmente sepan que esta opción existe.
¿El procedimiento es doloroso?
No. Tarda como un promedio de 10 a 12 días, okay, en los cuales te estás inyectando hormonas, okay, de manera subcutánea.
Okay.
Y a los, digamos, 12 días que ya está listo el tamaño de los óvulos, hay que ir por ellos y eso es una extracción por medio de una captura en quirófano. Bajo una sedación, uh-huh, se capturan, se aspiran, te levantas, te vas a tu casa, listo.
Es caro, decías.
Sí, hay un poco de limitante en el acceso, como ya lo decíamos en la introducción, un poco ronda de 80 a 110 mil pesos en la estimulación.
Y lo que congelas es una cantidad, no sé si es el término correcto, pero estándar, es decir, todas las mujeres que se someten a este procedimiento congelan la misma cantidad de óvulos.
Digamos que, dependiendo a la edad en que congelas, obtendrás un mayor número de óvulos. El objetivo es tener como una cohorte amplia de al menos 15 óvulos, que es lo que te garantiza y se ha demostrado que te da una tasa de efectividad de embarazo de alrededor del 40 al 60%.
¿Y en una sola extracción se pueden sacar esos,
sí,
14 o 15?
Tienes menos de 35 años, probablemente sí. Y si no, puedes hacer varias extracciones, oh, y hacer como un banking de óvulos.
Pero cada procedimiento cuesta.
Correcto.
Ahora, como paciente ya sabemos, ¿no? Es este periodo en el que te inyectas hormonas, etcétera, etcétera, se hace la extracción. ¿Qué sigue después con los óvulos? Ya que una se para del quirófano y se va.
Exacto. Se someten a un proceso de congelamiento rápido de casi 200 grados centígrados, menos 200 grados centígrados, para evitar el daño celular. Y digamos que se almacenan en unos tanques de nitrógeno líquido y estarán ahí hasta que tú los requieras.
¿Y hay bancos o cada doctor tiene el suyo?
Pues digamos que en los centros de reproducción asistida donde trabajamos los biólogos, ahí los almacenamos y ahí están los tanques.
¿Y cuánto cuesta almacenar tus óvulos?
Al año, cerca de 4 a 5 mil pesos.
Ah, ok. Entonces, lo, sí, caro, digamos, es el procedimiento para la extracción de los óvulos. Exacto. Y ya el mantenimiento son entre 4 mil y 5 mil al año.
Exacto.
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre congelar un óvulo y congelar un embrión?
Un embrión, como el caso de, uh-huh, la noticia de, exacto, la semana pasada. Exacto. Empezando, o sea, tú congelas óvulos porque a lo mejor no tienes una pareja estable, pero puedes congelar embriones si ya tienes a tu pareja estable y lo único que quieres es diferir tu maternidad.
Ay, eso está muy raro, ¿no?
Ahí para todos. Ahora, difieres tu maternidad, tienes tu embrión congelado, hay que hacer el mismo proceso, estimulas, capturas los óvulos, los fecundas y ahora congelas embriones, no óvulos, ¿correcto? Entonces, ya congelando los embriones, ahí estarán almacenados. Yo los quiero usar, no sé, 5 o 10 años después, descongelas el embrión, preparas tu útero con hormonas también y transfieres el embrión para que logres una implantación.
Hay una cosa muy importante que me gustaría repetir porque lo dijiste en el bloque anterior, pero me es muy relevante, y es que no hay que confundir que esto soluciona los problemas de fertilidad.
Correcto.
Eso es bien importante, porque la gente puede decir...
Exacto, es una opción. No se traduce a que tengas un bebé en los brazos. No, no, no. Es una opción. Y tiene sus indicaciones, sus contraindicaciones.
¿Cuáles contraindicaciones?
Pues, obviamente, no puedes tener más de 35 años. Ahora, hay que ver indicaciones, por ejemplo, en una paciente que tiene cáncer y que va a tener quimioterapia, debe de congelar óvulos.
Antes de que sea,
exacto,
dañino
una paciente que puede tener menopausia prematura, como ya lo decías, mides la reserva ovárica, está afectada, indícale congelar los óvulos.
¿Cada cuánto te debes de medir la reserva ovárica? ¿O realmente puedes pasar toda tu vida? Yo nunca en mi vida me...
Puedes pasar toda tu vida. No hay como consensos establecidos, pero sí lo puedes tomar en sangre en cualquier día del ciclo menstrual para tomar decisiones, para, sí, planear tu vida reproductiva.
Bueno, yo les voy a decir mi ejemplo, ¿no? Más claro. Yo me hice ese examen de la reserva ovárica que se llama hormona antimuleniana, que como ya decía la doctora, es un vas al laboratorio, pides ese examen, te mides la hormona antimuleniana, te sacan sangre y te dan los resultados en unos días. Pero yo a los 27 años me hice ese examen y 27, 28 años. Y salió bien, mi reserva ovárica estaba bien. Mi doctora en ese momento me dijo, estás perfecta, no te preocupes si te quieres embarazar en unos años. Y me lo hice hace poquito, ya a punto de cumplir 30, es decir, pasaron como 2 años. Y había bajado la reserva ovárica.
Claro.
Considerablemente. Entonces,
yo me impresioné porque dije, ¿cómo en 2 años o en 3 años bajó tanto mi reserva ovárica? Y eso pasa, doctora.
Y hay que aclarar que va bajando independientemente de que tomes anticonceptivos, ¿eh? Porque muchos creen, ay, pero si toda mi vida no he ovulado, pues ya me ahorré unos años, ¿no? Tengo ahí un ahorro de reserva. No necesariamente. O sea, recuerden que en los ciclos ováricos siempre en promedio se reclutan 50 óvulos y solo uno es el bueno que sale, sí, digamos, a ovularse. Pero esos se pierden. O sea, entonces no puedes detener así tanto el tiempo, ¿correcto?
A ver, hay un... Hablando de detener el tiempo, que se me quedó muy grabada esta frase que dijiste. Hay un dilema o hay cuestionamientos ético-morales sobre esto. ¿Hay quienes no están de acuerdo con esto?
Sí, por supuesto. Y sobre todo, lo más interesante es, ¿qué haces con los óvulos congelados? Si no los usas... A ver, mundialmente sí está de moda, pero ¿saben el porcentaje de mujeres que regresamos por óvulos congelados?
¿Bajo?
10%.
¿Cómo? ¡Bajísimo!
Exacto. Porque a lo mejor decides otra cosa, porque te embarazas sola. ¿Por qué? Porque cuando tú ya congelaste, puedes a lo mejor tomar decisiones sin presión y con más madurez y dices, híjole, yo creo que no quiero ser mamá, ¿sabes? Entonces puedes darte esa opción y no resolver tu vida reproductiva presionada con el primero que pasa.
Ahora, ¿y qué pasa? Tú decías que la renta del espacio en el congelador cuesta 5,000 pesos.
Al año.
Al año. Si una mujer ya se embaraza, ya cambiaron sus planes, lo que sea. ¿Cuánto tiempo el laboratorio espera a una mujer sin que pague? Porque pues no sigues pagando. O sea, pues, ¿qué dice el contrato? ¿Qué?
Dependerá de cada centro y del contrato que se firme. Para ver, pero si en una anualidad estándar, o 2 años, pues 1 a 5 años, yo creo. Pero, o sea, o se donan, o tú mismo vas y los descartas, o sea, o los desechas, pues. Pero, o sea, todo es, digamos, con consentimiento informado, firmado, porque son contratos.
¿Y qué pasa con los óvulos, entonces?
Pues, te digo, pueden ser donados, o puedes donar altruistamente a algún familiar, etcétera.
Es que ahí
nos metemos a temas, ¿no? Exacto. Son temas legales que al fin y al cabo se resuelven, digamos, en cada caso específico.
Porque al final, si donan un óvulo mío sin que yo esté, sí, alerta, pues hay un...
No, obviamente.
Un hijo mío, o sea,
potencialmente sí.
¿Qué cosa?
Wow. Pero para eso, pues, tienes consentimientos informados.
Firmas un contrato, claro.
Por supuesto.
Doctora, a ver, es que tú decías algo como... congelas óvulos a los 33 años y después sigues tu vida sin presiones. Y a los 43, es decir, 10 años después, quieres ser mamá. ¿Pero no se complica también por la edad?
Sí, sería un embarazo de alto riesgo, pero... obstétricamente puedes, digamos, planear con buenos controles prenatales. Ahora... eso no te exime los riesgos del embarazo per se, ¿eh? O sea, sí, aunque tu óvulo tenga 33 años, tu embarazo va a tener 43. O sea, sí, esa es la edad. Puedes tener riesgo de preeclampsia, de diabetes, de parto pretérmino. Esas son otras cosas que, bueno, podrán ser controladas en su momento por el obstetra que te esté atendiendo.
Y ahí es cuestión de... pues de ética, otra vez, del médico. Así, si llega, es, una mujer de 48 años y decir, exacto, tengo mis óvulos congelados, seguramente le vas a decir... No,
exacto. O sea, tiene un límite. Por eso les digo, es una opción. No se traduce a que yo tenga 55 y vaya y me pongan un bebé.
Claro. Oye, a quien sí le pusieron un bebé que no era de ellos fue a esta pareja que se convirtió en nota internacional.
Así es.
Lo cual también me hace tener un montón de preguntas. Ese embrión que ya estaba fecundado hace 30 años... ¿en dónde estaba? ¿Por qué hay embriones fecundados? Por eso un poquito más...
están junto con los óvulos, es el mismo proceso. Ay, están en los tanques de nitrógeno. Y digamos que, bueno, pues vas pagando tu anualidad y la renta. Y ahí están almacenados.
Y después se quedan, pues, si la pareja murió, por ejemplo, pues ahí se quedan. Ay, me da cosa.
Sí, y yo también, o sea, otra de las preguntas que tengo es, bueno, una vez que decides ya ser mamá, ¿puede ser que los óvulos no te funcionen? Por así decirlo, sí, no, o sea, puede, claro, ser que no logres un embarazo.
Sí, claro.
Por eso queremos mínimo 15 óvulos.
Wow. Y entonces tienes 15, si logran extraer 15, tienes 15 chances.
Posibilidades.
No, Si logras extraer 15.
Antes me lo contestas al regresar de la pausa.
Okay, está bien.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Calma, escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
Consideraciones importantes. No garantiza un embarazo, pero mejora la probabilidad en el futuro. Puede haber efectos secundarios, hinchazón, molestias abdominales, cambios de humor. Algunas empresas ofrecen este procedimiento como beneficio laboral. Cada vez más mujeres lo hacen por razones como proyectos personales, falta de pareja estable, enfermedades o inseguridad económica.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos hablando, ya lo oía usted, de la vitrificación. Vitrificación y congelamiento, ¿es lo mismo? Sí, es el nombre
correcto.
Vitrificación de óvulos. Y te preguntábamos, doctora, lo ideal en un procedimiento que se lleva a cabo en una mujer de edad correcta, etcétera, etcétera, es sacar entre 14 y 15 óvulos. Y yo te decía antes de la pausa, ¿eso quiere decir que tienes 14 o 15 chances de...
¿de embarazar? ¿Éxito? De no. Éxito. ¿De que va a haber 15 hijos? No. 15 óvulos.
Sobre todo si intentas después de los 38, ¿no?
15 óvulos menores de 35 años te darán una probabilidad de éxito de tasa de embarazo del 50 al 60%. Okay. Por ejemplo, si lo haces a los 36, 37 años, lo más seguro es que en una sola extracción no logres esos 15, pero bueno, puedes lograrlos en varias extracciones. Pero tu tasa de éxito bajará 40%.
Ok.
Y obviamente después de los 38 ya no se recomienda congelar por el concepto que les dije al principio, calidad. Ya hay más riesgo de enfermedades genéticas.
Sí. Y que, o sea, ahí por ejemplo el tema de los embriones y de congelar óvulos es lo mismo. Puede ser que congelaste embriones con tu pareja y simplemente no funcionaron, ¿no?
Pues es diferente, ¿por qué? Porque tiene mayor probabilidad de éxito un embrión que el óvulo. O sea, porque el óvulo lo vas a descongelar, lo vas a fertilizar y vas a ver si se adhiere. Y el embrión ya pasó el proceso de la fertilización y ya creció un poco, entonces ya es embrión. Entonces tiene una probabilidad de éxito de implantación mayor.
¿Y cada pareja cuántos embriones normalmente congela?
No, el número es variable de acuerdo, digamos, a la edad de ambos y a lo que deseen hacer.
Está una de tus pacientes con nosotros. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Bien, muchas gracias. ¿Se puede saber tu edad?
Sí, tengo 37 años.
¿A qué edad?
Cumplidos.
¿A qué felicidades, si el cumpleaños fue muy reciente. ¿A qué edad decidiste congelar óvulos, hacerte una extracción y congelarlos?
Yo los congelé a los 34, por la recomendación de Lulú de hacerlo antes de los 35, y la verdad creo que fue una muy buena edad. Creo que sí lo pude haber hecho antes, pero me estuvo bien hacerlo a los 34.
¿Hubo como reacciones de tu familia al decir voy a congelar óvulos a esa edad?
No tanto de mi familia, yo creo que más es un tema personal. O sea, sí hay ciertos prejuicios, etcétera, sociales. Yo creo todo el mundo me apoyó, pero yo creo que es más un tema personal de cómo cada quien lo va sintiendo. Y, o sea, para mí...
No, adelante, perdón.
Para mí, sin duda, era la mejor opción. O sea, en mis 20 siempre quise, como comentaban en el programa antes, tengo dos maestrías, estudiar, como que no estaba dentro de mis planes. Y hacerlo a esa edad se me hizo lo más lógico, porque sí quiero ser mamá en algún momento.
¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó sobre todo en tu cabeza después? Una vez que sabías que tenías ya esta reserva ovárica congelada en algún lugar del mundo, ojalá que con un buen contrato, porque estoy un poco obsesionada con lo que decíamos. Pero ¿cómo cambió tu mentalidad? ¿Cómo cambió tu visión de la vida y de los planes de tu vida a corto y mediano plazo?
A mí lo que me gusta mucho, la verdad, es que el tenerlos congelados hace que no le veas cara de papá al siguiente hombre con el que sales, ¿no? Entonces, tienes la posibilidad de realmente buscar una pareja por las razones correctas y eventualmente usarás los óvulos, ¿no? O sea, Yo ahorita estoy soltera, pero he tenido novios sabiendo que tengo congelados mis óvulos, y por la edad que tengo, sin duda me gustaría usar más mis óvulos congelados que tratar de embarazarme normal, ¿no? Pero a mí la tranquilidad de poder escoger a la persona por las razones correctas y no por la presión biológica que tenemos las mujeres es una paz que le recomiendo a todo el mundo.
¿Cómo te fue físicamente? ¿Cómo fue el proceso para ti?
Físicamente la verdad me fue mejor de lo que pensé. Emocionalmente yo sí estaba nerviosa, pero aquí la doctora Lulú, que la recomiendo altamente, que es lo máximo, y me llevó muy bien durante todo el proceso. Emocionalmente es difícil porque hay muchas cosas. A lo mejor de repente sientes como este fracaso de mujer, de por qué no te has embarazado todavía, o qué va a pasar, como que el tratamiento es muy nuevo, es diferente a lo que, o sea, no, nunca has hecho algo así. Yo creo que emocionalmente para mí fue más difícil. Físicamente no me fue tan mal. O sea, no, creo que bastante bien. La verdad me fue bastante bien.
Y ahora, 4 años después, ¿qué piensas? ¿Cuáles son tus planes?
Yo amo pagar la anualidad de mis huevecillos. ¿Cuáles son mis planes? Pues tenerlos ahí. Estoy tranquila. Encontrar una pareja. Sí quiero tener hijos. Pero quiero tenerlos, como lo he dicho, con una pareja correcta. Entonces mis planes es tenerlos ahí y pues esperar con la tranquilidad de que sé que ahí está una reserva congeladita.
Sí, a ver, es que creo que, y ya lo decías, te genera tranquilidad y es como una paz mental de tomar decisiones sin esa presión de tengo que ser mamá. Y creo que es un tema que en los últimos años ha cobrado muchísima relevancia con estas generaciones, sobre todo yo que tengo 30 años, y que se habla mucho, por ejemplo, con mis amigas. ¿Tus amigas también ya decidieron congelar óvulos o es algo que platicas con ellas?
Todas mis amigas, ya las que no tienen hijos ya congelaron óvulos, todas, literal. Yo recomiendo que lo hagan mucho antes. O sea, yo a los 30 que consideré congelar, no lo hice porque dije, qué burrada, estoy joven. Ya sabes, como que
sí,
no,
claro,
lo pensé.
Claro, cambia muchísimo.
Pero la verdad que si lo haces más joven, congelas óvulos más jóvenes, de mejor calidad, como decía Lulú. Entonces, yo sí lo haría, yo sí pudiera regresar el tiempo, sí lo hubiera hecho antes, ¿no? Pero, pues bueno, pero sí lo recomiendo porque... Yo, en mi caso personal, a los 30, 31, o sea, no sentía la presión física o biológica, claro, o emocional.
Sí, eso
pero
es cierto.
Pero de repente sí te pega, después de los 35 sí te pega.
Justo lo que entonces, lo que iba a decir, o sea, hay un momento que no necesariamente está relacionado con los 35, ¿no? O sea, hay un momento en tu vida en la que empiezas a ver el reloj, tic-tac, 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 claro. Y es una presión, más allá si la tía Manolita y la tía Julita te dicen que para cuando
no,
eran niños,
personal.
¿No? Personal, si tu anhelo es ser mamá, es muy duro, es una presión, es una autopresión muy dura.
Y es raro, o sea, de repente la sientes, quién sabe por qué. O sea, de repente
sí,
totalmente. Como tema maternal o esta necesidad. Y la verdad, yo saber que tengo mis óvulos congelados, a mí sí me da mucha paz.
Pues qué bueno que lo hiciste, que todo salga como debe de salir en el momento en el que deba de salir. Gracias por contarnos.
No, con mucho gusto. Y les recomiendo mucho Lulú, la verdad.
No, ya le vas a tener que dar varias consultas gratis, ¿eh? Por estas puertas que te está echando.
No, la verdad, porque las yo tiene. Yo llegué a Lulú porque Lulú le congeló también óvulos a una de mis mejores amigas y se ha ido corriendo de voz en voz de lo bien que nos ha ido con ella y lo dado tranquila que estamos.
Gracias, muchísimas gracias. De a 3 consultas gratis.
Mínimo.
Por esta publicidad. Si
publicidad.
Yo digo. ¿Cómo acercarse con la persona correcta? ¿Con un médico especialista? ¿A un centro de reproducción en el que no haya cabida estas cosas que me perturban? O sea, me perturba que un día el óvulo se vaya quién sabe a dónde, como
exacto,
el embrión
pues,
de esta pareja.
Hay que fijarse bien desde las instalaciones hasta los contratos que firmas. O sea, todo debe de estar como muy estructurado, muy derecho. Acérquense con verdaderos especialistas. Como te decía, somos ginecólogos que estudiamos un posgrado en reproducción. Habemos varios en México. Entonces, de verdad, búsquenlo, infórmense. Y sobre todo, hay que tomar la decisión, como lo decía mi paciente, pronto. No tardarse tanto.
Oye, si en algún momento dices, ya no voy a usar mis óvulos, o ya usé uno y todavía tengo otro, o me embaracé, o lo que sea. puedes ir a ese lugar. Correcto. Que están, denme mis óvulos, por favor, que yo solita los quiero.
Los tirar, desechas. Los quiero. Así desechar. Es, tú misma estás presente y se desechan.
Interesante. Yo mis traumas.
Sí, no, pues es que creo que sí, sí tiene un punto, pero bueno, evidentemente como la doctora, yo creo que es importante checar el contrato, ¿no? Firmar todo y ver que todo está correcto. Doctora, yo quisiera como, para la gente que nos esté escuchando, que a lo mejor está pensando en congelar óvulos, o a lo mejor tiene una hija que tiene 25 años, 28, lo que sea, ¿cuál sería como la recomendación en general para las mujeres que nos están escuchando y quieren tomar esta decisión?
Yo lo que haría sería recomendar pues sus chequeos anuales de todas las que nos hacemos, o sea, ultrasonido, Papanicolaou, etcétera, pero sobre todo planear qué es lo que quieres. El acceso es limitado por el costo, como ya los decíamos, entonces pues una planeación previa a un año yo creo que está bien, y repito, 30, 31... está bien, ¿eh?
¿Y sabes qué también se me ocurrió ahorita? Hablamos de la presión social y de la presión personal por ser mamá, pero en una pareja que no se ha logrado embarazar o que tiene una edad en la que se empiezan a sentir presionados, la vida sexual se convierte en bastante incómoda si lo que buscas es embarazarte, ¿no?
Exacto. No, no, se trunca por completo.
Hay hasta películas, escenas chuscas de ¡ahorita, ven en esta!
No, y no embarazan nada, ¿eh? Y no lo logras para nada. O sea, tienes que estar como en otro mood y conexión completamente distinta. Pero la presión social, personal, puede realmente impactar en tu vida reproductiva.
Sí, sí. Aquí tuvimos un testimonio de Guadalupe que nos decía, si yo hubiera sabido de esto antes de los 35, pues claro que hubiera tomado una decisión, ¿no?
Pues muchas gracias, doctora. La doctora Lulú Sousa, gracias.
No, hombre, gracias a ustedes por la invitación.
Y gracias por traernos a tu paciente para que nos contara su historia. Nada más como colofón. Esto lo estamos platicando por la nota del año de la semana pasada en la que nació el bebé más viejo del mundo. Y vemos un tuit que dice una chava, retuitea la información y dice, un psíquico me dijo que me iba a matar un hombre de 30 años a sus 60. Me reí. Ahora no me cuesta tanta gracia. Bueno, nos vamos a la pausa con esto.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Calma. Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula. Para oídos curiosos.
Regresamos 10 de la mañana con 45 minutos. ¿De qué va el dato el día de hoy, Vivi?
¿Sabes qué se celebra hoy, Dani? El día del semáforo. Y es que un 5 de agosto de 1914 se instaló el primer semáforo eléctrico de la historia en Estados Unidos, en Cleveland, Ohio. Y esto obviamente marcó un hito en la seguridad vial, sobre todo porque imagínate antes que no existían los semáforos, el caos que había.
No, con los coches. Estaba pensando cómo.
Sí, bueno, el semáforo eléctrico solo tenía luces rojas y verdes. Y no estaba el amarillo, ¿no?
Bueno, nadie pela el amarillo, ¿eh? La otra vez yo...
A ver, es que justo era lo que te iba a decir.
En un ejercicio de observadora vial, nadie se para en el amarillo. O sea, cuando te digo nadie, es nadie. La gente pasa en el amarillo como si fuera verde.
Es que justo eso era lo que yo te iba a decir. Tú cuando ves... Cuando estás en el coche y ves el amarillo, ¿qué haces?
Aceleras.
¿Tú aceleras?
Lo que hace la gente es acelerar. Eso es lo que hace el común de la gente. No se da cuenta que tienes que frenar, que es el preventivo de ya.
Por supuesto. Yo freno, pero te voy a decir por qué freno. Porque mi hermana Sofía, una de mis hermanas, tuvo un accidente muy, muy fuerte hace unos años, justo por acelerar cuando el semáforo estaba en amarillo.
¿Sabes qué es interesante? Digo, afortunadamente Sofía está bien, pero ¿qué pasa con el seguro? ¿Qué pasa con el peritaje cuando el que pega tenía el amarillo.
Cuando
hay una luz preventiva.
Sí, hay que investigar. La verdad es que yo no recuerdo cómo fue la historia de mi hermano. Fue hace muchos años, pero a raíz de eso, yo la verdad, cuando veo que está el semáforo amarillo, para la gente que nos está escuchando y que viene manejando, pues yo freno.
En el amarillo. Por eres de las poquísimas personas. Te juro que estuve como... Estaba sentada en una banqueta por X razones y estuve como media hora observando cuántas personas se paraban en el amarillo. Nah. Ni una. Nunca se pararon en ese cruce en el amarillo.
Bueno, yo siento que la verdad es que en ciudades como en la que vivimos...
Junglas.
Junglas, en donde el tráfico es de locos, claramente, pues, menos se respeta eso. Bueno, en una ciudad de Japón existe un semáforo que permanece en rojo durante más de 3 minutos 40. Híjole, yo siento que aquí en México hay otros que permanecen... Bueno, es que hay algunos que se descomponen, no, claro.
Es que hay unos... Y hay unos que duran en verde...
Dos segundos.
Te lo juro, 10 segundos. Pasa un coche con trabajos.
Sí. A mí, ¿sabes en dónde? Hay uno en el cruce de Insurgentes. Luego les voy a decir exactamente en dónde. Pero dura literalmente 10 segundos.
Está divertidísimo que nos manden en redes sociales si viven en la Ciudad de México o en grandes ciudades de este país. ¿Cuáles son los semáforos que más duran en rojo y que menos duran en verde? Hay unos que es de récord, de verdad.
En Eje Central, digo, por la gente que nos viene escuchando y que va en Eje Central, por favor, confirmen si los semáforos ahí duran muchísimo tiempo.
Arroba DanielMX guión bajo tú.
Arroba Viviana Leal.
Vamos a hacer el concurso anual del verde más corto y el rojo más largo.
Estamos en el semáforo tal y llevamos 5 minutos.
Ah, está padrísimo. Hay que inventarnos una dinámica así. Bueno, pues ese dura 3.40 en Japón y es eterno.
Pues es eterno.
¿O porque es conocido?
Sí, sí, sí. Pues es de los más largos que existen.
El tiempo más largo registrado.
Sí. Sí, sí,
órale.
Sí. Pero ¿sabes qué? La verdad es que yo siento que hay otros más largos. Hay que investigar también, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? En donde hay, pues, estas avenidas que son muy, 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 muy grandes.
Y cuando tienes prisa, todos se te pasan como de 8 minutos, ¿no?
Sí, exacto. No, qué cosa.
Viviendo saludable. Conversaciones para tu bienestar.
Consejito de salud de la mano de la doctora Francisca Vargas, fundadora de Womedic y Galena, nuestra médica de cabecera. Hola, Fran.
Hola, Fran.
Hola, Dani. Hola, Vivi. ¿Cómo están? Hoy quiero darles un tema súper interesante e innovador. La pluma antiestrés, la Petting Pen. Una pluma que detecta el estrés y ayuda a relajar a los niños mientras escriben. Cuenta con sensores en la punta y el cuerpo que analiza cómo escribe el niño, cuánta presión hace al escribir y si los deditos están tensos. Cuando detecta estrés, vibra suavemente o incluso cambia su forma. Tiene diferentes tipos de animales y los niños incluso la pueden acariciar para calmarse como si fuera una mascotita y en ese momento la pluma deja de vibrar. Es importante mencionarles que la prevalencia diagnóstica de trastornos de ansiedad de niños en primaria en México post-pandemia muestra que hasta el 53% de nuestros niños presenta o ha presentado síntomas de ansiedad. Esta pluma es ideal para el regreso a clases. Reduce la ansiedad por el rendimiento, ayuda en exámenes o tareas largas, fomenta pausas activas conscientes sin interrumpir la clase y es un recurso accesible para niños con TDA, autismo o ansiedad escolar. Cuidemos la salud mental de nuestros niños. Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos el siguiente martes y me pueden encontrar en ex como DraMFB. Un abrazo. Bye, bye.
Gracias, Fran.
Gracias, Fran.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Tú, un consejito para alimentarnos de forma saludable, Dan Tomás.
Hola, Dan.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Hola a todos los que nos escuchan. El día de hoy te voy a hablar de un tema que genera demasiadas dudas. Los carbohidratos. Esos que muchos creen que hay que eliminar por completo si queremos estar sanos o bajar de peso. ¿Qué son los carbohidratos? Son uno de los 3 macronutrientes principales junto con las proteínas y las grasas. ¿Y adivina qué? Son la fuente de energía favorita de tu cuerpo y de tu cerebro. Cuando comes carbohidratos, tu cuerpo los transforma en glucosa, que es como la gasolina que necesitas para moverte, pensar, concentrarte, hacer tus actividades e incluso dormir bien. Están los carbohidratos complejos, como los que encontramos en frutas, verduras, leguminosas como frijoles y lentejas, cereales integrales como avena, arroz integral, quinoa, etc. Estos son ricos en fibra, se digieren más lento, te dan energía sostenida y ayudan a mantener estables tus niveles de glucosa en sangre. Y por otro lado están los carbohidratos simples o refinados, que son los que tenemos que evitar, como azúcares añadidos, harinas blancas, panes ultraprocesados, dulces, refrescos, etc. ¿Son el enemigo? No necesariamente, pero sí conviene moderarlos y no hacerlos la base de tu alimentación. Así que ya lo sabes, los carbohidratos no son tus enemigos, son tus aliados si eliges los adecuados. Soy Dan Tomás, tu nutrióloga. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-Dan Tomás con TH. Y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre, hay opción. Adiós.
Gracias, Dan.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Bueno, por supuesto, lo sucedido ayer en Reynosa, en Tamaulipas, una jornada sumamente violenta. Asesinaron al delegado de la Fiscalía General de la República, de nombre Ernesto Vázquez Reina. Ocurrió muy cerca de la frontera con los Estados Unidos. El gobernador Américo Villarreal condenó los hechos. En la conferencia de prensa de la presidenta también hablaron del tema. Aventaron una granada a su coche, a su camioneta. Él logra escapar a este primer ataque. Unas imágenes espeluznantes. Se va prácticamente arrastrando por la calle y pasan y le disparan.
Sí, terribles las imágenes desde Tamaulipas. Como ya decías, lo que dijo hoy la presidenta es que el gabinete de seguridad va a informar sobre este tema. Y también lo que ocurrió en Quintana Roo, porque en Quintana Roo asesinaron a Mario Machuca. Él era líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos y también exdiputado federal, un tema que también se está investigando, Dani.
Y vuelve a ser tendencia Teuchitlán, la defensa de los 10 hombres vinculados al rancho Izaguirre en este municipio de Jalisco, que se hiciera famoso por ese horror. Apeló la sentencia de 141 años de prisión y el pago de una multa de 651 mil pesos. En julio, un juez los había declarado culpables de homicidio y desaparición.
Siguen las reacciones por esta reforma electoral que ya había anunciado la presidenta desde hace varias semanas, pero lo que sabemos es que ahora será Pablo Gómez el encargado, pues, de organizar el tema de la reforma electoral. Y ahora el PAN es tendencia porque va a, más bien presentó una contrapropuesta de la reforma electoral.
Hay que analizar bien esa comisión anunciada por la presidenta para la reforma electoral, porque los nombres, algunos de ellos...
Sí, definitivamente. Y también lo que dijo la presidenta, que van a hacer estos foros para discutir temas electorales, para ver qué opina la gente sobre temas electorales. Ahí el tema, por ejemplo, de los diputados plurinominales. En fin, muchas cosas que discutir acerca de la reforma electoral.
Hugo Aguilar llega al Senado rumbo a su toma de protesta el día de hoy. El próximo presidente de la Suprema Corte llegó al Senado para platicar con el presidente de esta instancia, Gerardo Fernández Noroña, para dialogar sobre la logística que llevará a cabo su toma de protesta el 1 de septiembre.
Sí, ya en pocas semanas. El Wall Street Journal es tendencia por esta publicación en donde decía que la fuga de un capo chino que ocurrió hace ya algunas semanas en México, pues tiene, digamos, el acuerdo entre Estados Unidos y a México en la cuerda floja. Hoy le preguntaron a la presidenta al respecto y dijo que pues las afirmaciones del Wall Street Journal no están bien y que por supuesto que no.
Atención con lo que está pasando en la Franja de Gaza. Hasta altos militares retirados de Israel le están diciendo a Benjamín Netanyahu: se acabó, para ya con esto. Benjamín Netanyahu dijo que próximamente informará sobre las siguientes estrategias militares dentro de la franja y sobre la entrada de ayuda humanitaria. Sí. La gente se está muriendo de hambre en Gaza.
Sí, y sobre todo por estas imágenes que dieron a conocer acerca de algunos rehenes en la Franja de Gaza. En fin, estaremos muy al pendiente. Sydney Sweeney, este tema que ha dado muchísimo de qué hablar, Dani, pues es que ahora Donald Trump se sumó a esta publicación y este polémico anuncio para una marca que hizo esta actriz, y lo que dice Donald Trump es que la respaldó y, bueno, hace alusión también a los genes de esta actriz.
Bueno, y para terminar, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, condenó las amenazas contra la árbitra mexicana Katia Itzel. Dijo que no hay cabida para el abuso, la discriminación y la violencia de ningún tipo. Destacó que se buscará a los responsables. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Está Karol G en México. Me enteré en la mañana y me dieron ganas de ir a perseguirla.
Ya la fuiste a ver, ¿no?
Al Estadio Azteca hace 2 años.
Dicen que es un... A mí no me gustan los conciertos, pero me encantaría ver a Karol G, fíjate.
Vino a grabar un video con el Buki.
¡Wow! A mí se me hace súper, súper, súper talentosa esta chava, y la verdad es que me encanta su música.
Bueno, ya nos vamos, y nos vamos con música de Billy Idol, que es tendencia porque anunció que era un concierto en la Ciudad de México. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide, Vivi.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine, nos oímos... mañana, misma hora, misma estación, y nos vemos más temprano en la tele. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.